Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria, que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Primera caída. Continuamos.
A las 9 de la noche con 6 minutos. El día 30 de junio del 2017. Un honor nuevamente estar con ustedes, señoras y señores, a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Es un orgullo, un gusto estar nuevamente frente a estos micrófonos, llevando charlas, pláticas con grandes de los grandes de la lucha libre. Damos las gracias a nuestro amigo Huracán Ramírez, que hace algunos días estuvo con nosotros. De igual forma, a la Sombra Vengadora Junior, que lo tuvimos apenas antier con nosotros. Y recordamos esas grandes películas que su papá lo hizo por allá en 1954. Por supuesto, a nuestros amigos Pentagoncito, ¿qué tal? Buenas noches. PNT allá en Tecomán, Colima. Y ahora sí nos vamos en materia. Tenemos como invitado, como ya lo habíamos mencionado, el Huichol Sandokan. Desde Guadalajara, Jalisco, para todos ustedes, Saúl Gómez Hernández, quien está a cargo de este micrófono. Nuevamente estamos con ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor Huichol. ¿Cómo estamos?
Bien, muy buenas noches y qué bueno que me da mucho gusto que me hayas invitado aquí a la mejor estación de radio que tienes ahí. Ya sé que tienes mucha fama y qué bueno, me da gusto. Estamos para platicar con ustedes lo que quieran preguntar.
Aquí estamos realizando entrevistas, como usted ya pues nos ha conocido desde ya hace algunos meses, y es un gusto realizar, platicar, charlar con cada uno de ustedes que nos aportan su voz, su experiencia en la lucha libre, ya que nos gusta este deporte, nos gusta por lo menos visualizarlo, estar de espectadores. No lo practicamos, pero somos deportistas también. Estamos dentro del deporte y nos interesa conocer su trayectoria, sobre todo, y la trayectoria de Sandokan, sobre todo. Y el micrófono es de usted. ¿Cómo inicia usted en la lucha libre?
Pues mira, más que nada, nosotros traemos las raíces desde familia, ya que mi padre también fue luchador profesional, era uno de los bucaneros, primero y segundo. Entonces yo, desde que tengo uso de razón, entrenábamos desde muy chamaquitos, 5 hermanos de 6, entrenábamos el tomli, la lucha olímpica, y así nos fue gustando la lucha desde chamaquitos. Entonces a mí me dio por seguirle dando a los costalazos y todo eso, y pues yo debuté un 5 de marzo de 1978, o sea que ya cumplí 39 años de luchador profesional.
No, pues ya tiene una trayectoria completa. Síganos platicando, por favor, sobre su trayectoria.
Pues más que nada, mis inicios, el 5 de marzo de 1978 debuté enmascarado con el nombre de Liviatán, que significa la serpiente marina. Con ese nombre debutó mi hermano el Huichol II y el Huichol I, y duré como un año enmascarado. Incluso yo perdí la máscara en Mazatlán, Sinaloa, en ese tiempo. A mí la máscara me estorbaba, no me sentía muy a gusto. Y entonces ya después debuté con el nombre de Huichol Tapatío III. Y ahí hicimos la tercia, los Huicholes Tapatíos con el III. Que en ese tiempo, en 79, 80, por ahí, nos enfrentamos a los brazos, a los villanos, cuando hacían las famosas tercias que había en ese tiempo. Y la verdad que yo pues debuté muy joven en ese deporte, pero sí, una disciplina muy estricta, muy recia. muy exigente, pues, que eran aquellos años. Porque para ser luchador profesional se tenía que entrenar por lo menos mínimo 5 años, tener estatura, un buen peso, y la verdad que era muy, muy, muy duro. Todo el tiempo era a ras de lona, entrenamos hasta en el suelo, las maromas y todo eso. Eran muy recios los luchadores que nos daban clases, como en paz descanse Luis Canales, Chato, Osito de Peralvillo, Félix Mosqueda, un Tolina Harris, no, cantidad de luchadores junto con mi papá y el Bucanero Primero, el Genghis Khan, que nos daban clases y la verdad que nos hacían llorar. Era que dejábamos mucha sangre en las clases de lucha olímpica, en los ejercicios, el tomli, ejercicios de cuello. La verdad que muy difícil ese deporte, y la verdad que se hace uno celoso porque uno quiere ese deporte, porque uno vivió de ese deporte, de la lucha libre. Y la verdad que para mí me ha dejado unas experiencias muy increíbles, muy gratas, y desilusiones en muchas formas, pero la verdad que pues todavía estamos ahí en pie dando guerra.
Platíqueme, usted comenta que viene ya de una dinastía, platíquenos un poco de su padre.
Pues mi padre era uno de los bucaneros primero y segundo, que eran la pareja pues que luchaban aquí en Jalisco, por toda la costa del Pacífico. Papá llegó a luchar con Blue Demon, Huracán Ramírez, El Santo, Black Shadow, todos los luchadores de antaño. Papá también tenía un gimnasio ahí en San Juan de Dios, que era el gimnasio Libertad, donde ahí se practicaba la lucha libre, box, había muchos deportes ahí. Ahí surgieron luchadores como Babyface, Estela Molina, la Pantera Sureña, Baby Sharon, los hermanos Calavera. O sea que era una de luchadores de antaño que se unían, se juntaban y se preparaban, pero muy duro, porque mi papá era de los que eran reyes para luchar, era de los amos del escándalo en ese tiempo, en toda la costa del Pacífico, en León, Guanajuato, en Irapuato, donde quiera andaban. Y la verdad, de lo que yo aprendí de mi papá y lo que yo miré de él en sus luchas, la verdad que era, pues, se quedaba uno sorprendido de ver a cómo está ahorita la lucha actual, pues. Era muy recia, muy dura. Mi papá forjó mucha gente ahí en el gimnasio Libertad en esos tiempos, y la verdad que todavía hay seguimos sacando mucha gente todavía.
Claro.
Hay bastantes alumnos que han salido de ahí desde la Arma Jalisco.
Claro. ¿Llegó a salir fuera de la República Mexicana su padre?
Sí, en el Distrito Federal y muchas partes de casi a nivel nacional andaban, pues, porque también pues tenía que trabajar, tenía que los negocios y atender a la familia, y eran unas cosas muy laboriosas atender a la familia y atender el deporte, y estaba metido en la política y todo. O sea, pues fue muy activo mi papá. Todavía vive mi padre, todavía está bien y todo, tiene 86 años de edad, y la verdad que sí fue muy dura su vida de él para poder salir adelante con su familia y pues con nosotros, y todavía que sigue en pie la Arena Jalisco.
A ver, platíquenos de sus hermanos, los que practican la lucha libre en estos momentos.
Pues ahorita nada más un servidor y René, el más chico, que es el que lucha con el nombre de Al Carrillo, que era el Bucanero Junior. Son los que estamos activos nada más. Y ahorita ya yo lucho muy, muy de vez en cuando, porque estoy muy lastimado de mis rodillas.
Claro.
Yo soy un tratamiento que llevo para rehabilitarme un poco, porque estoy muy lastimado, la verdad. Ya tantos años de andar recorriendo recorrí toda la República Mexicana, parte de Estados Unidos, Panamá y República Dominicana también estuve yo.
Excelente. Platíquenos de sus triunfos, cabelleras, máscaras, campeonatos, todo lo que ha logrado hasta el momento.
Pues fíjese, yo fui campeón welter del Estado de México en 1979. Vencí Astral en ese tiempo aquí en Arena Jalisco, gané la cabellera de Príncipe Odín en ese tiempo. En ese tiempo también alterné con figuras como El Solitario, Ángel Blanco, César Valentino, Bello Greco, Perro Guayo, Tinieblas, El Marqués, cantidad de luchadores que en ese tiempo me dieron la oportunidad de rozarme con las estrellas a pesar de mi juventud, pero me metían porque yo sí daba el ancho para poder estar con ellos. Me costó muchísimo trabajo. También he ganado, fui campeón mundial, le quité el campeonato al Dante aquí en la Arena Jalisco hace como unos 10 años. Y las cabelleras más cotizadas que tuve en ese tiempo fue que le gané la cabellera a Gran Marcos Junior, aquí en Arena, Jalisco.
¿A Benito? ¿A Benito?
Sí.
¿A Tony?
Sí, a Benito. Sí, a Tony Benito.
Sí.
Como en, también le quité la cabellera al Tijera de Oro, a Javier Cruz.
Ah,
en Arena, Jalisco también.
Que precisamente vamos a tener a su hijo en estos días, a sí. Junior, para que nos platique también esas grandes hazañas de este señorón. Yo recuerdo haberlo visto también luchar ya hace muchos años, que por cierto, no le he preguntado, ¿vive todavía Javier?
Sí, Javier Cruz creo que anda por ahí de gira, de paseo allá por Estados Unidos.
Ah, perfecto.
De repente se va él allá con familiares allá a dar la vuelta en Estados Unidos, no recuerdo en qué parte está, pero se va por allá. Excelente. A dar la vuelta, a dar sus paseos por allá.
No, porque fue un señorón también de la lucha libre. Recuerdo.
No, sí, el Tijera de Oro, no había quien le ganara.
Claro.
Y la verdad que, pues, no, a mí me costó mucho trabajo esa lucha. Todas las luchas son duras, pero en realidad hay unas que son, dejan una marca, una huella que quedó impactado de cómo que le gané yo al Tijera de Oro. Es increíble, la verdad. Claro. Que es algo muy, muy duro de creérselo. Ni uno mismo se la cree a veces.
¿Con quién más ha luchado?
Yo, la verdad, tuve el gusto de luchar y el orgullo de recibir tres generaciones. Por ejemplo, me tocó luchar con Chadito Cruz, el papá de los
Chadito,
brazos.
Chadito, sí.
Me tocó luchar con los brazos, luchar con los hijos de ellos. Me tocó luchar con Tropicazas.
Tropicazas,
luchar ese con, señorón. Sí, con Canelo Casas, con el Negro Casas, y luchar con los hijos de ellos. Me tocó luchar también con los villanos, con Ray Mendoza, los villanos, y con los hijos, no, pero o sea...
¿Con el
con
Santo?
Con Huracán Ramírez, con los hijos, con papá, con hijo y con nieto me ha tocado luchar.
¿Con el Santo? ¿A luchar?
Él fue con el único que no me tocó, era mi ídolo, y nunca me tocó luchar con el Santo.
Pues algún día, pero algún día de estos que se programe.
Con el hijo del Santo, sí, me tocó luchar con el hijo del Santo, el hijo de Blue Demon, con Dick Angelo, el papá de Fuerza Guerrera, con la verdad que con Solitario, Ángel Blanco, Doctor Wander, el Marqués, Aníbal, de esos tipos de luchadores de antes, de TNT también.
TNT.
El señor TNT, el señor de las serpientes, de las víboras.
Claro, acabé de platicar con él hace poquito, hace unos 15, 22 días. El señor se encuentra en Tecomán, sí. Está enfermito, pero sí. Ahí sigue el señor, una leyenda. No,
gracias, es que todavía sigue la leyenda del señor TNT. Mis respetos para él y a su familia. Se ha portado muy bien. Cuando íbamos a luchar ya Tecomán, nos estaban muy bien.
Claro, claro. En cuestión de lo que viene siendo la lucha libre de la que usted todavía practica, porque todavía lo vemos que es un señorón de la lona, a la lucha libre del día de hoy, ¿cuál es su pensamiento?
Pues ahorita la lucha libre, por decirlo, no puedo expresarme mal de la lucha libre. Puedo comentar que ahorita está muy degenerada en cierta manera, de que no hay la disciplina y la preparación que se tenía antes en aquellos años.
Sí.
Ya ahorita cualquiera es luchador, y antes se le exigía antes una estatura y un peso y 5 años de entrenamiento, tener conocimientos de lo que es la lucha olímpica, la grecorromana, la intercolegial, el llaveo, llaveo tras llaveo, contra llave, todo eso, las luchas que hay, todos tres tipos de luchas y de castigos, llave contra llave. Ahorita no, ya entrenan 6 meses o un año cuando muchos son luchadores y promotores. Entonces, yo digo que dejaron que se degenerara, no tuvieron cuidado de que darle licencia a cualquier persona, que hasta las compran. Entonces, ya desde las autoridades hay un problema, porque a cualquier le dan licencia, es ahí donde ya no hay cuidado de dársela a gente que está preparada, a que hasta las vende.
Claro. Claro, aquí hacía un comentario el señor Satánico hace unos días que estuvo con nosotros, en cuestión de que yo le hacía la pregunta, ¿la lucha libre se está degradando? Y él mencionaba, la lucha libre es la lucha libre. Quienes se están degradando o quienes están echando a perder la lucha libre son los propios luchadores. ¿Por qué? Porque están mal preparados. Y ellos ya no se meten o practican las bases de la lucha libre. A los 5 o 6 meses ya andan luchando y son los primeros que se lastiman.
Exactamente, si uno preparado tantos años se lastima uno, ahora esa gente, imagínese.
Claro, claro.
Cuando estamos en la calle ahorita con la lucha libre, por eso digo, yo no quiero hablar de la lucha libre, sino son los elementos o los que están ahorita preparando o lo ven como negocio, preparar gente, venderle licencia, cualquiera ya es promotor, y luchan en la calle, en una delegación, en un lugar donde no va la comisión, no hay nada, no hay orden. Entonces, de las autoridades mayores, pues dejan que hagan lo que quiera cada quien y no hay, estén revisando quiénes son ellos, quiénes dio permiso para luchar, a ver la licencia, no hay comisión de boxeo y lucha libre, o sea, no hay orden, desde ahí viene todo.
Claro.
Y los muchachos se les hace fácil, nadie les dice nada, organizan funciones de lucha libre, el que le hace las máscaras y las mallas y las zapatillas se las venden, con tal de vender, como está la situación económica, o sea que ya cualquiera le pueden hacer una máscara, hasta un campeonato.
Claro.
Todo el mundo es campeón ahorita. Todos son campeones.
¿Y
cualquier arena grande, chica, que vaya uno, saquen unas corcholatotas, así se le llama, corcholatas, porque no están, pues no son válidos para mí.
Claro.
Y dice uno, oye, ¿dónde lo ganaste? No, pues yo lo hice. ¿Cómo que yo lo hice? Sí, yo lo mandé a hacer. Ah, ya. Lo mandó a hacer el muchacho y ya es campeón de no sé qué arena o de qué estado, y puras fallas con los muchachos.
Vamos a una pequeña pausa, regresamos, sí. ¿Qué le parece? Y vamos a continuar, sí, con este tema interesante. ¿Qué le parece?
Correcto, estamos de acuerdo.
Estamos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Día 30 de junio del 2017.
Segunda caída. Continuamos. Estás escuchando las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. No te nos vayas.
La vida es como un viaje en un tren, con sus estaciones, sus cambios de vías, sus accidentes. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres. Y creemos que siempre viajarán a nuestro lado. Pero en alguna estación ellos se bajarán, dejándonos en el viaje solos. De la misma forma, se subirán otras personas. Serán significativas. Nuestros hermanos, amigos, hijos y hasta el amor de nuestra vida. Muchos bajarán y dejarán un vacío permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni nos damos cuenta que desocuparon sus asientos. Este viaje estará lleno de alegrías, tristezas, fantasías, esperas y deseos. El éxito consiste en tener una buena relación con todos los pasajeros, el dar mejor de nosotros. El gran misterio para todos es que no sabemos en qué estación nos bajaremos. Por eso, debemos vivir de la mejor manera, amar, perdonar, ofrecer lo mejor de nosotros. Así cuando llegue el momento de desembarcar y quede nuestro asiento vacío, dejemos bonitos recuerdos a los que continúan viajando en el tren de la vida. Te deseo que el viaje en tu tren para el año que viene sea mejor cada día, cosechando éxitos y dando mucho amor. Ah, les doy las gracias por ser pasajeros de mi tren.
Un saludo a todos los escuchas de Radio Virtualidad, nuestro amigo Daniel López el Satánico, el rudo número uno de México.
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento desde Tlaquepaque, México.
Amigos y aficionados a la lucha libre, les hablo desde la Ciudad de México, su amigo, el matemático, para invitarlos a que vean y oigan Radio Virtual educativo, Estación del Conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México para toda la República.
Segunda caída. Continuamos.
Es un gusto estar charlando, platicando con nuestro gran amigo, Tributol Sandokan, a través de Radio Virtualidad Educativa, la Estación del Conocimiento. Y quiero comentarles, señoras y señores, envío un cordial saludo a Johnny Bayoni allá en Ciudad Guzmán, un excelente amigo que también ya nos dio una entrevista, estuvimos platicando con él, nos dio toda su trayectoria luchística, que por cierto, le envío un saludo también a todos mis familiares allá en Ciudad Guzmán, sus servidores de aquella ciudad. Y a Johnny, yo no lo conocía hasta hace algunos meses, que precisamente surgió de que lo invité y precisamente me comenta que es de Ciudad Guzmán. Le enviamos un cordial saludo a nuestro amigo Johnny Bayoni, que precisamente él tiene un gimnasio municipal en el Estadio Olímpico allá en Zapotlán el Grande, y él está organizando algunos eventos para mañana, sábado primero de julio. Hay un evento de boxeo amateur, son 7 peleas de box con figuras de Zapotlán el Grande, precisamente. En ese gimnasio va a tener también participación de gladiadores de Guadalajara, de Colima, de diferentes partes de la República Mexicana. Está promocionando el box y muchas gracias por su invitación, gracias también por darnos esas noticias, que se promocione el deporte del box, la lucha libre, porque él tiene un ring de lucha libre también por allá en Ciudad Guzmán, ya lo visitamos en alguna ocasión. Y bueno, pues le deseamos todo el éxito del mundo a nuestro amigo Johnny Bayoni. Gracias. Nos vamos directamente, por supuesto, a la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, aquí muy cerca de nuestras instalaciones. Y continuamos con la charla del buen amigo el Huichol Sandokan. Continuamos. Claro. Continuamos. Entonces, en cuestión de esta parte que usted nos mencionaba, sí. Yo le quiero comentar, o más bien le quiero preguntar, para usted, ¿qué es la ética de un luchador?
Tener ética, más que nada, son los principios de una preparación para crecer una carrera deportiva, ya que va desde un principio, como lo dije, la preparación física, condición, más que nada tener una educación deportiva, presentarse en las arenas como debe de ser, ser puntual, responsable. Es como al obtener la licencia de luchador profesional, es como obtener un título. Más que nada es la ética del luchador, debe de cuidarse, porque es una figura pública. Y una figura pública, ya sea luchador, artista o boxeador, lo que sea, debe de tener todo el cuidado de saber dónde anda, con quién se junta, con quién estar, con quién, incluso también si uno tiene el modo de preparar otra gente, porque las generaciones vayan creciendo, dando clases a los niños, que estudien, porque hemos tenido, yo tenía grupos de niños también de 4, 6, 8, 10 años, y dábamos exhibición aquí en Arena Jalisco de Tomli o lucha olímpica, cómo se prepara uno desde niño. Esa es la ética de un luchador, tener preparación, ser el profesional, cumplir con todos los requisitos que le pide uno para hacer, y que la gente diga, mira, ahí va fulano de tal, no, un gran luchador, una gran persona, un gran profesional. Eso para mí es
excelente. Yo creo que si lo escucharan los jóvenes que están iniciando el día de hoy en la lucha libre y tomaran estos consejos, sería fabuloso, fabuloso, porque todo esto que ustedes mencionan, en un momento dado, no solamente para el luchador, sino que esto lo podemos aplicar en la vida cotidiana, en la vida real de las personas, no solamente en el ring, en un evento de lucha libre, en que el luchador sea puntual, el luchador sea una persona generosa, una persona humilde, sino que eso lo podemos trasladar a la empresa, lo podemos trasladar a la escuela, lo podemos trasladar a la misma casa.
Sí, porque la educación deportiva cuenta mucho para los niños desde que son chamaquillos, inculcarles, decirles, porque yo a todos los chamacos que iban a entrenar aquí en Hernán Jalisco conmigo, yo no les cobraba ni un 5. Yo la única condición que les ponía era que tuvieran buenas calificaciones y tenían derecho a entrenar. No, pues todos los niños bien estudiosos sacaban 9s y 10s, tenían derecho a practicar el deporte, porque el deporte y el estudio siempre van de la mano.
Así es, así es. ¿Qué le ha dejado de aprendizaje la lucha libre hasta el momento? Como persona, como ser humano.
Pues como persona, yo, es una satisfacción tan grande haber estado, haberme encontrado con este deporte tan bonito para mí, porque yo este deporte viví, este deporte pasé sudor, lágrimas, sangre, cosas buenas, malas, de todo, ¿no? Entonces yo como persona siento que yo dejé algo positivo junto con toda la gente que ha estado rodeado conmigo desde años y que todavía los miro. Y pues contento y satisfecho con lo que yo he hecho hasta ahorita, porque en realidad no me he doblado, no me he dejado vencer por lastimadas, enfermedades o cositas que pasa uno, rachas malas. Y pues gracias a Dios todavía tengo condición como para seguir dando clases a los chamacos, gente grande, adultos, de todo. Y pues para mí es una situación, como le decía, ay, mira, ahí va el Huichón, ah, ¿qué onda, Huichón? ¿Cómo estás? ¿Qué bolis ando acá? Qué milagro, ¿cómo estás? Vine a saludarte, vine nada más a verte, ¿cómo estás? Eso, toda la gente que me conoce y pasa donde estoy yo y me saludan y todo eso, me siguen recordando, me dicen, ¿cuándo regresas a la Jalisco? ¿Cuándo vuelves a luchar acá? ¿Cuándo vuelves a luchar en tal parte? Todo eso me motiva a que pues la gente me dice, ahí viene Sandokan, ah, qué bueno, a que digan, ah, ahí viene Sandokan, corre, escóndenos, escóndete, no quiero verlo. O sea, hay que dejar huellas.
Claro.
En el paso de la vida de uno, que sean positivas y que sean de aprendizaje para los que vienen atrás de uno.
Si volvieran a ser, ¿volvería a ser luchador? Como la canción.
Sí.
Fíjese que la mayoría de luchadores, es más, yo creo que el 100% de sus compañeros que hemos tenido aquí en Radio Virtualidad, me han dicho, si volvieran a ser, volvería a ser luchador.
Sí, la verdad que sí.
Excelente, excelente. El Indio Mendoza nos habló muy bien de usted. El Indio Mendoza estuvo por aquí en este año.
Sí, no sé, seguido viene para acá a visitar a Guadalajara, a sus amistades, y va allá a Mezcala de la Asociación a visitar a Ringo Mendoza,
a Ringo. Cachorro.
No, todos son muy buenas personas, la verdad que yo los conozco, y pues también me enfrenté yo a Ringo Mendoza, al Cachorro Mendoza, Sangre Chicana, incluso a compañero Satánico, MS1, Rato Torres, Colosetti. Yo estuve en la empresa AAA, en Consejo Mundial, en Lucha Libre de Independientes, en el Toro de Cuatro Caminos, estuve en Tijuana, forjé luchadores como Rey Mysterio Jr., es uno de mis luchadores alumnos que tuve ahí en Tijuana, Zumbido, Máscara Sagrada, que estaban AAA en ese tiempo, en 1994, por ahí más o menos. La realidad que ha salido mucha gente de nosotros, de la familia Carrillo, y hemos tenido la satisfacción de todavía seguir sacando gente adelante, como Máscara Dorada, yo y el líder que han salido de Arena Chicas, de la Arena Alcalde, vamos a hablar de Arena Zapata, donde estaba Brindio Vitela, que luego brincaron a la Arena Jalisco, luego brincaron a la Arena del Coliseo de Guadalajara, luego brincaron al Distrito Federal, y ahorita son grandes estrellas.
Excelente, excelente. Usted en estos momentos se encuentra en la Arena Jalisco, tengo entendido.
Ahorita sí estoy aquí afuera, pues para poder, como se oye el ruido del entrenamiento,
sí.
Que afuera para que se oiga bien ahorita con la entrevista más que nada.
¿Es el administrador usted?
Mi hermano René Al Carrillo y servidor, estamos ahí al frente de la Arena Jalisco.
Excelente, sí, fue lo que me comentó el indio Mendoza en la entrevista, que sí. El Huichol Sandoca es la persona sí. Que está a cargo de la Arena Jalisco y una excelente sí. Persona, fuera de micrófonos, me habló de usted y ya tenía tiempecito de contactarlo, pero sí. Por las cuestiones de trabajo, por las cuestiones de diferentes situaciones, no lo había hecho, pero ya lo traía de un ala para contactarlo.
Indio Mendoza, sí, es aparte de todo, es buena persona, Indio Mendoza.
Claro, una persona muy
allá,
humilde.
Voy para allá a Los Ángeles, allá lo veo, lo visito, y allá anda refereando, y como quiera, ya anda metido en el deporte, se lastimó su rodilla, algo así,
sí.
Pero como quiera, ya anda activo otra vez, y pero bueno, el deporte nos ayuda a salir adelante de todas las lesiones que tenemos, las lesiones.
Claro, el señor Ringo Mendoza, él es padrino de esta estación, porque fíjese sí. Que lo conocías en el mes de octubre del año pasado, a Rey Neutrón y Cirujano de la Muerte, los conocí en un programa que me invitaron a dar alguna charla sobre cuestiones educativas, y los conocí precisamente, y me surgió la idea, precisamente ese día, de que los conocí, dije, quiero hacer un programa de lucha libre, además que me encanta la lucha libre, quiero hacer un programa de lucha libre por internet. Los programas que tenemos aquí en Radio Virtualidad precisamente son educativos.
Claro.
Pero dije, vamos a incursionarnos un poco a la lucha libre y vamos viendo qué tanto vamos a lograr y quiénes nos van a dar entrevistas, porque realmente yo nunca había contactado señores de la lucha libre. En cuanto inicié, comencé con Bronco de la lucha libre, un luchador joven.
Sí, lo conozco.
Y ya posteriormente me fueron dando entrevistas. El Matemático fue uno de los primeros luchadores de renombre. No,
sí.
me motivó muchísimo el Matemático, un gran señorón también, sí. Don Ringo Mendoza, el Satánico, entre muchos que no recuerdo sus nombres en estos momentos, pero les damos las gracias porque este programa ha tenido mucho éxito. Y así como personas como usted nos han dado las entrevistas de corazón y sobre todo nos han dado su tiempo. Y le comento que estos audios se distribuyen en las redes sociales. Y esto es historia, es histórico. ¿Por qué? Porque ustedes nos están contando su trayectoria de vida, su trayectoria luchística, pero ante todo que tenga un impacto en los jóvenes, ¿Por qué? Porque en algún momento alguna palabrita que ustedes mencionen, alguna historia, lo pueden tomar como ejemplo. Y por eso yo digo que tomen lo mejor del programa, tomen del Huichol Sandoca.
Sí, yo también quiero hacer, ¿cómo le diré? Quiero, ahorita que pues está la oportunidad, aquí en Guadalajara, que todavía, como yo, no sé si a nosotros algunos luchadores de mi tiempo, piensen lo mismo que yo o me vayan a dar la razón de lo que voy a decir. Aquí en Guadalajara, como en muchas partes, como decimos que la lucha libre la están dejando de denigrar desde principalmente las autoridades. Nosotros, hay muchísimo luchador de mi tiempo que aquí en Guadalajara, que si nos ponemos de acuerdo, podemos salvar la lucha libre de una manera o de otra. Para mí, ¿cómo? Por ejemplo, hay luchadores que como un servidor, como Satánico, como familiares de Genghis Khan, Kunga Khan, Kubla Khan, que son los mongoles, familiares que están aquí en Guadalajara, como los hermanos Calavera, que uno dice es papá de oro, bronce y plata, toda la dinastía que viene de ellos. Hay luchadores como del Faraón también, de aquí vive Carlos Plata en Guadalajara.
Carlos Plata.
Aquí está todo el Américo Roca. Podemos todavía salvar la lucha libre poniendo nuestro empeño de nosotros mismos, ubicar a la gente, a las autoridades que den las licencias a luchadores profesionales, hacerles un examen de lucha libre a todo el que quiera ser luchador profesional. Sabemos muchísima gente que podemos salvar la lucha libre aquí en Jalisco, porque como aquí en Tijuana, muchos lados, donde quieran, no es hablar más de nadie, simplemente claro. Lo que estamos viendo, lo que la gente ve, la gente pide lucha libre, la gente, hay gustos para todos, pero desde la primera lucha ya andan entre la gente, entre las butacas, sillas, lámparas y todo eso, pues es, hasta han lastimado mucho hasta el público.
Claro.
Hay muchísimos luchadores todavía que están vivos, que todavía están aquí en Guadalajara, la generación del Rayo de Jalisco también. Hay muchas generaciones aquí en Guadalajara, porque Guadalajara en un tiempo era la cantera de los luchadores.
Claro.
Ahorita hay de muchos lados, qué bueno que los hay.
Claro.
Qué bueno que hay más con competencia sana, sana, con crítica constructiva, no destructiva. Podemos hacer mucho por la lucha libre todavía, pero salvarla y darnos este tiempo para dar clases en un lado, bien como debe de ser, prepararlos bien, que estudien, que digan no a las drogas. Que cada quien, a ver, de tu examen, de conocimientos de lucha libre, poner en práctica todo eso, podemos todavía, hay muchísima gente que amamos la lucha libre, la respetamos, porque eso nos, a muchos nos tocó vivir, y nos, la verdad que fue muchísimo sacrificio, todo lo que hicimos para poder estar donde estamos.
Fíjese un detalle que, y lo han comentado varios de sus compañeros, no tienen algún seguro de vida a los luchadores.
Eso ha sido muy difícil toda la vida que yo sepa, porque ha habido sindicatos y los seguros no quieren darle seguro a los luchadores porque seguro nos lastimamos.
Claro, sí, sí, sí.
La mano derecha, dos operaciones, la izquierda quebrada, mi rodilla lastimado de la cintura, hombros, todo. Y en realidad todos los seguros no le quieren entrar porque se lastima uno muy seguido. A ellos no les conviene, eso es lo que yo he sabido de ellos.
Claro, claro. Alguno de sus compañeros por ahí mencionaba que, y está en la posición algo similar a lo que usted nos comenta, de que coordinándose, organizándose entre ustedes mismos, podrían sacar algún, ¿cómo se podría mencionar? Algún seguro.
Algún seguro, algo para ayudar a este,
claro,
a
se ocupe o no se ocupe, pero
me ha tocado a mí muchos casos donde se han lastimado los compañeros.
Sí.
Pues hemos llevado que los operen, de lo que se han quebrado, todo, les damos un dinero por semana, o por lo menos una empresa, lo que corresponde a mí, lo que yo he hecho por los compañeros, no dejarlos abajo, pues, porque pierden su trabajo, dejan de ir a trabajar, de ir a lo que tengan que hacer las actividades, pues hay que ayudarlos, porque no hay ni un sindicato, no hay un nada que quiera apoyarlos al 100% cuando se lastima uno.
Claro.
O llegan a viejos y están en silla de ruedas y ni quien los tele.
Así es, así es.
Y qué sí, tristeza eso.
Claro, claro, sí, hemos visto por ahí algunos luchadores y precisamente están en esas condiciones. Entonces mencionaban por ahí algunos de sus compañeros que se pueden organizar y luchar satisfactoriamente con algún seguro donde en un momento dado se ocupe o no se ocupe, pero lo tienen ustedes.
Sí, así es, desgraciadamente en muchas partes hasta luchadores muy famosos que se han lastimado, como Pentagón, que quedó paralítico, ahorita ya anda ya más recuperado. Luchadores que va uno al DF y todos los luchadores de uno en muletas, bastón, silla de ruedas, que se lastimaron y que nunca nos ayudaron, el sindicato,
claro,
que no sé qué, y se andan quejando de todo.
Claro.
Entonces, pues qué tristeza, ¿no? Porque supuestamente muchos luchadores tienen oficios, tienen licenciatura, son abogados, mecánicos, carpinteros, o tienen su propio negocio, o en el caso somos comerciantes. Entonces, muchos piensan de que todo el tiempo van a estar bien para la lucha libre, pero ya que se lastimen o queden mal, ¿de qué van a vivir?
Claro.
Si juntaron dinero, bueno, pero si no,
así
para
es.
Ponerle un negocio o algo.
Así es. Lo invito a una pausa. Regresamos ya para despedir nuestro programa a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Son las 9 de la noche con 45 minutos. Regresamos.
Tercera caída. Continuamos.
Amigos, les habla su amigo Cadáver de Ultratumba para invitarlos a que escuchen su radio Virtualidad Educativa. Cadáver de Ultratumba, contrataciones al 33 19 75 7766.
Radio Virtualidad Educativa transmite en vivo por internet desde sus estudios en la colonia Villa Fontana Oriente, en Tlaquepaque, Jalisco, México.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rico Mendoza, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Hola, amigos aficionados a la lucha libre. Los saluda su amigo Daniel López Satánico, el rudo número uno de México, para invitarlos a que escuchen el programa Radio Virtualidad, que vamos a hablar de lucha libre, lo mejor del mundo y de México.
Hola, ¿qué tal? Les envío un cordial saludo a todos nuestros amigos oyentes de Radio Planeta Educativa en Ayacucho, Perú. Especialmente a la licenciada Paola Paredes Mancilla y Julio Castro Barzola, directivos de esta emisora, deseándoles todo el éxito del mundo. Atentamente su servidor Saúl Gómez Hernández, director de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento en México. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Julio Castro desde Ayacucho, Perú, cuna de la libertad americana. Les invito a escuchar Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Saludos desde Radio Planeta Educativa, una alternativa educativa ayacuchana.
Había una vez una araña que corría a gran velocidad en su red. Se desplazaba de un lugar a otro por todo el mundo. Llevaba información de América a Europa y de Asia a África. Conoció muchos amigos de todas las razas, costumbres, historias, pero lo más importante que adquirió aprendizaje. Y hoy en día aplica en su vida particular. Así es la misión de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, transmitiendo desde la bella y muy jalisciense ciudad de Tlaquepaque, ubicada al occidente de México. Conéctate con un clic a la información a través de nuestro blog http://educacionvirtualyadistancia.blogspot.com. Y sé parte de los amigos cibernautas escuchando XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Tercera caída. Continuamos.
Ya son las 9:48. Gracias a todos nuestros amigos que nos siguen a través del Facebook. Por supuesto, a nuestros amigos que nos han llamado a nuestro teléfono celular, nos han enviado correos electrónicos. Les ha gustado mucho conocer la trayectoria de los grandes luchadores que nos han dado las entrevistas. Y créanme que nos da mucho gusto, un honor estar platicando con ustedes, platicando con nuestros amigos los luchadores. Comentarles que esta es una estación no de lucro, aquí no se comercializa, es una estación, una iniciativa de su servidor, es una aportación a la lucha libre, una aportación a la sociedad, una aportación al deporte, por supuesto. Y continuamos ya casi para finalizar la charla con nuestro amigo el Huichol Sandokan desde Guadalajara, Jalisco, México, y envío un cordial saludo a nuestro amigo Yerba Brava allá en Monterrey y a nuestro amigo Ébola también, que ya estuvo con nosotros. Continuamos, señor.
Ya que continuamos, aquí estamos al pendiente de todo.
Bien, pues gracias por estar con nosotros. Y interesante su charla. Platíquenos un poquito de los programas de lucha libre allí en la Arena Jalisco.
Pues ahorita aquí en la Arena Jalisco sigue activa, ya tiene 43 años, cumplió en febrero, y cada domingo, o sea, todo el tiempo ha habido las funciones de lucha libre. de repente de vez en cuando hay funciones de box también, y siguen las clases de lucha libre. Y pues ha habido gente que viene de independientes, de Triple A, gente que ya no están en el Consejo Mundial, vienen y piden fechas aquí en Hermosillo, Jalisco. Y ha tenido buenos carteles, buenas entradas, luchas en jaula. O sea, hay una variedad, y dándole la oportunidad igual, ¿no? Y con los jóvenes, las hermosas chicas que vienen a la Arena Jalisco pedir fechas de trabajo. Y pues se les da y se combina contra luchadores de otras arenas, como la de Roberto Paz, contra los de la Arena Jalisco. Y así pues, pero no deja de haber algo novedoso aquí para el público de Guadalajara, que es muy conocedor.
Claro, claro. Una Arena Jalisco famosa, tradicional. Casi le puedo comentar que paso unas dos o tres veces en la semana ahí por la arena, por sí, afuera, y muy tradicional esta arena,
Sí, de tradición, como le digo, siempre se sigue sacando gente, luchadores, estrellas, pues que de aquí van a otros lados y triunfan o se quedan a menos, como sea, pero no deja de haber gente que va saliendo.
Excelente. Yo tengo una duda. ¿Cómo se contratan a los luchadores? ¿Cómo los eligen para que se presenten en un cartel?
Más que nada, por ejemplo, ahorita vemos en la actualidad en televisión, en las programaciones en Facebook, todo eso, todo el elenco que andan de gira. Ahí, por ejemplo, AAA tiene una gira que anda por Mazatlán, por Irapuato, de ahí se pasan para Guadalajara, pasan para un lado, para otro. Y no hay más que hablar a las oficinas de AAA, que si podemos solicitar a tal luchador, 4 o 6 luchadores, o 10 o 12, o viene el paquete completo. Como vienen de gira, se aprovechan para que lleguen aquí a Guadalajara, se van a Mazatlán, y así le siguen el mismo paquete. Venden los paquetes más que nada. Entonces hay que hablar, si uno está interesado en eso, hay que hablar. O hay ocasiones que ellos mismos hablan a mi hermano: oye, claro, vamos para Mazatlán, pues unas fechas podemos trabajar ahí contigo, así nos arreglamos de un modo o de otro. Y pues como la mayoría ya nos conocen de 43 años o más,
claro,
más que nada, todos los compañeros que están en todas las empresas, donde sea que sea, nos conocemos desde muchísimos años atrás, y hay la confianza de que nos hablan, o les hablamos, y pues hay facilidad para poder llegar a tener figuras que la gente quiere ver, más que nada.
Claro, claro. Es emocionante todo esto, es la magia de la lucha libre. Y la
exactamente, el día que no está uno en la lucha o en el entrenamiento o haciendo algo en el ambiente, ir a las arenas a ver los compañeros, pues no está uno a gusto, está uno esperando que sea sábado o domingo para ir a ver, ahora dónde voy, a qué parte voy o qué veo. O total que el ambiente de la lucha libre, lo de uno, es un alimento más que nada para estar todavía fuerte y con ganas de seguir viviendo.
Muy bien, pues los micrófonos están abiertos para todos los luchadores que gusten platicar algo similar a lo que usted hizo esta noche.
Sí.
Esto no es de lucro, comento nuevamente, es una aportación a la lucha libre, una aportación a los jóvenes, por supuesto, para que salgan de las drogas. A lo mejor alguna palabrita, algún consejo les sirve para que ellos salgan de esas garras de las drogas, e invitar a todos nuestros amigos luchadores que gusten de aportar su voz.
Perdón que lo interrumpa, incluso tanto nosotros como otras arenas hemos ido a participar funciones gratuitamente, sin cobrar, como a la penal o reclusorios preventivos, para fomentarles y llegarles al deporte a los que están ahí. Por eso hemos ido a escuelas a dar exhibición de tumbli, de para los niños y mujeres, que el deporte y la lucha libre o cualquier otro deporte que agarren, pues van de la mano. O sea, todo eso siempre lo hemos hecho todo el tiempo, no más nosotros, sino que aquí en Guadalajara, es lo que le digo, hay gente que podemos todavía salvar esto de la lucha libre, inculcar a los niños, la juventud, el deporte, de claro, una manera o de otra.
Claro, claro. Pues los micrófonos están abiertos, y con mucho gusto recibimos a todos aquellos que gusten de aportar sus experiencias. Por eso se llama las grandes experiencias de aprendizaje de la lucha libre en México. Y esto es para todos, para jóvenes y para luchadores que tienen gran trayectoria en la lucha libre en nuestro país. Y le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada y que se haya dado ese tiempo para brindarnos esas palabras. Y el audio queda para la historia, quedan las redes sociales. Quien guste, tómelo, bájelo y escuche con calma. Hay muchísimas ya entrevistas que pueden tomar algo de aprendizaje.
Claro, claro, sí es. Sí, no, qué bueno que no, espero que no sea la última vez, porque hay muchísimo de qué hablar. Hay muchos planes en mi mente, hay muchos proyectos de que cómo poder resolver esta situación. Que pues sí, nosotros que puedes acabar con los que andan haciendo las cosas mal, orientarlos, no quitar a los malos, al contrario, invitarlos a que hagan las cosas como deben de ser para bien del deporte de la lucha libre.
Dicen por allí que el mundo no anda mal por los malos, sino por la apatía de los buenos.
Exactamente, hay que inculcarles, inyectarles,
claro,
ese ánimo y pues de hacer las cosas como deben de ser.
Y el mal no existe, existe la ignorancia. Pues muchas gracias. Puchol Sandokan, a través de Radio Virtualidad Educativa. Los micrófonos son de usted.
Sí, saludo a todos los que nos escuchan y que esperemos que tomen en cuenta muy a pecho todo esto y que estamos a la orden de lo que se ofrezca.
Gracias, gracias a todos. Gracias al señor Puchol Sandokan, quien nos dio esta charla, estas palabras para todo nuestro público de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, comentando que próximamente el señor Aníbal Junior estará con nosotros, el Ángel Blanco, también ya estuvimos platicando con él, el divino original de la Ciudad de México, Okumura también ya pronto ya estará con nosotros, nada más que llegue del Japón, nos comentaba que andaba por allá. Y bueno, muchas figuras que tenemos ya contactado con ellos y que próximamente estarán con nosotros. Gracias, por supuesto, a nuestros amigos allá en lo que viene siendo el estado de Zacatecas, por supuesto, ahí en Torreón, Coahuila. Y por supuesto, a un gran amigo de la lucha libre que hemos estado en contacto y que va a estar también con nosotros próximamente. Ah, un saludo a nuestro amigo Hijo de la Sombra Vengadora. Una buena charla, estuvimos conversando hace algunos días. Y nuestro amigo Javier Cruz Jr. que estará próximamente con nosotros. Gracias, nuevamente gracias. Y hasta la próxima, Saúl Gómez Hernández, quien estuvo a cargo de este micrófono. Y por supuesto, mi hijo Saúl Gómez Juárez, allá en la cámara y por supuesto en el audio, aportando todos nosotros, vamos a lograr muchísimo para la sociedad. Hasta la próxima, buena noche, buen día, buena tarde, a la hora que nos escuchen. Gracias.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradezco su presencia y los invito a escucharnos en las siguientes emisiones, con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.